Buenas tardes a todos. Esto no es muy habitual para mí, así que perdónenme los errores. En principio quiero decirles que es un honor para mí compartir este acto con las autoridades aquí presentes, pero es un honor mayor compartirlo con un compañero con lo que nos une una vivencia muy especial. Señor ministro, querido Daniel, un saludo especial para vos. Están presentes odontólogos e higienistas en odontología de todo el país, a los que quiero expresar, como siempre lo he hecho, el agradecimiento permanente, ese agradecimiento diario que hago de todo el esfuerzo que hacen ustedes, digamos, en llegar a todos los rincones del país. Como ustedes ya conocen, por resolución de Presidencia de la República de fecha 20 de mayo de 2005, se creó la Comisión Honoraria Asesora de la Presidencia de la República en materia de salud bucal escolar. Esta comisión honoraria aquí presente, que fuera presidida por la señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez, elaboró y puso en marcha el Programa Nacional para la Promoción de la Salud Bucal Escolar. Este programa de promoción de salud educativo, preventivo y asistencial se desarrolla en escuelas urbanas mayoritariamente de contexto sociocultural crítico que fueran oportunamente seleccionadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria y en escuelas rurales. En lo concerniente al componente educativo, en esta muy breve exposición, podemos destacar que se han entregado a todos los escolares de las escuelas públicas y privadas los mismos materiales, unificando la propuesta a nivel nacional. De igual forma, fue entregado el material para los niños de 0 a 6 años, que fuera elaborado por un destacado grupo multidisciplinario. Una combinación allí de profesionales que realmente hizo un trabajo muy destacado y se entregó a todos. En lo relativo al componente preventivo asistencial, en estos años empezamos con pocas escuelas, pero hemos integrado 512 escuelas públicas. En realidad, esto cuando hicimos este trabajo, ahora ya son más de 520, de las cuales 350 aproximadamente son escuelas rurales. De las propuestas elevadas por la Comisión Honoraria Asesora a la Presidencia de la República, podemos destacar la resolución que instala la Semana de la Salud Bucal en la segunda semana del mes de octubre. Este decreto del 4 de agosto del 2006 ha estimulado las actividades de promoción de salud que se están realizando en este momento en todo el país. En todo el país estamos haciendo algún tipo de actividad en este momento. Hemos sacado algunos premios en Salto ya, a esta altura me decía la gente en esta mañana. Los niños, principales promotores de estos logros, con la dirección de los profesionales del programa y de los docentes de las escuelas integradas, realizan actividades en las escuelas o extramuros, muchas de las cuales se desarrollan en las plazas de los pueblos, donde se instalan juegos infantiles, ferias, muestras, se elaboran carteles, pasacalles, folletos, volantes, son representadas obras de teatro en lugares públicos o en otras escuelas aún no integradas. Numerosas actividades en las que se destaca la participación de los padres y de la gente en general. Nuestra participación en este acto es parte de las actividades de esta quinta semana de la salud bucal. Esta es una actividad de la semana, es una más de esa semana, promoviendo la toma de conciencia sobre este importante tema de salud. En esta actividad que desarrollamos conjuntamente con el Consejo de Educación Inicial y Primaria y el DEPES del Ministerio de Salud Pública, queremos transmitir la firme decisión de las autoridades nacionales, como bien lo decía el ministro, de que este programa nacional continuará hasta el término de este periodo del gobierno, integrado al Departamento de Programación Estratégica del Ministerio de Salud Pública. Queremos realizar una puesta al día de la evolución del programa. Para este fin, presentaremos algunas gráficas que por sí solas van a explicar este desarrollo. Hemos comenzado en el año 2005 con algunas escuelas, eran 42 en total, que permitieron cuantificar los recursos necesarios para el posterior aumento de escuelas, de cantidad de profesionales y la carga horaria que necesitábamos de esos servicios a contratar. En el año 2007 se concretó una nueva licitación para la contratación de servicios, lo que permitió integrar un número mayor de escuelas al contar con una mayor cantidad de profesionales. En el año 2008 comenzó la ampliación del programa rural, y desde ese momento hemos integrado un número importante de escuelas rurales con un crecimiento permanente, como ya lo decíamos. Las gráficas que siguen permiten ver el tiempo efectivamente trabajado relacionado con la cantidad de profesionales, combinación que permite explicar los años que se necesita para poder sacar adelante un programa. Como digo, estoy pensando en el programa ahora, en el programa propuesto, ¿verdad? Que hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Y bueno, le daremos todo el apoyo al doctor Paz en esto, pero hay que tener un poquito de paciencia. Recién en el año 2008 pudo desarrollarse todo el potencial del programa, llegando a niveles de cobertura de aproximadamente 65.000 niños por año y elevando las intervenciones preventivas y asistenciales de los profesionales a 130.000 anuales. Como resultado de estas actividades clínicas, presentamos en las gráficas siguientes la cantidad de niños atendidos, donde puede notarse un permanente crecimiento que se explica en dos cosas: en la característica incremental del programa y por el aumento de las escuelas rurales integradas. Al considerar la gráfica relativa a las altas, vemos que el incremento de las mismas guarda relación en las escuelas urbanas con el tiempo que hemos podido desarrollar integralmente la propuesta de promoción de salud, lo decíamos ahora hace un ratito con la doctora Ramos, lo que pone de manifiesto la importancia de la permanencia y la continuidad, y en el caso de las escuelas rurales, la importancia del seguimiento de estos niños. Hay una acumulación de años de educación, prevención y tratamiento, donde se verifica una significativa mejora de la salud bucal. En otro tema, en lo relativo a las obras de adecuación de los locales escolares en todo el país, lo que permitió la realización de las tareas de prevención y atención odontológica, así como las de higiene bucal, destacamos que se trata de modificaciones no estructurales, de pequeño monto, que permiten contar con instalaciones más adecuadas para los fines perseguidos. Estos espacios de salud se desarrollaron en el 72% de las escuelas urbanas integradas, a las que concurren la mayor cantidad de niños. Como ustedes pueden observar, esta inversión se financió con recursos presupuestales, así como recursos donados por la empresa CUTSA, que ustedes ven la importancia que ha tenido. Para las actividades de higiene bucal, se han mejorado las instalaciones de baños en las escuelas, instalando piletones o baterías de piletas y picos de agua, que han permitido el desarrollo del cepillado diario donde las condiciones lo han permitido. En esto también inciden las características de la escuela y en forma determinante el número de alumnos. No es lo mismo una escuela con 15, 20 alumnos que una escuela con 1.200. Todos lo podemos dar cuenta de eso. La cuarta parte de los recursos que manejamos estos años fueron producto de donaciones provenientes de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Hoy vinimos a agradecerlo. Las camionetas estacionadas frente al edificio son solamente una muestra de todo el apoyo recibido. Estos móviles, conjuntamente con los del Consejo de Educación Inicial y Primaria, son los que nos han permitido el desarrollo del programa rural. Hemos entregado un avance de esta puesta a punto a las empresas que han permitido este desarrollo, así como a las instituciones del Estado que han colaborado para permitir que estos cerca de 8.000 niños, una parte importante, un porcentaje importante de los niños rurales, de la que concurren a las escuelas rurales, puedan recibir esta propuesta integral de educación para la salud en su localidad. Debemos destacar la participación del personal del Ejército Nacional, que custodia y conduce estos vehículos, y la participación de ANCAP, que es la que aporta el combustible. En los departamentos de Rivera, Cerro Largo y Paysandú, contamos con la participación de funcionarios de ACE, porque vemos acá un poquito las coordinaciones que pueden hacerse y las cosas que efectivamente nos permiten potenciar entre las propias instituciones prestadoras de salud y de educación los programas, ¿verdad? Contamos con la participación funcionaria de ACE. En estos departamentos hemos desarrollado una tarea coordinada que ha permitido un destacado desarrollo. Y como todas las tareas tienen un nombre, es bueno destacar la participación de los responsables de esta coordinación a nivel departamental. Quiero mencionar a las doctores Rosana Guevara, de Rivera, a Carlos Moglia y a Leticia Zunino, y agradecer a los profesionales de ACE que han trabajado codo a codo con nosotros para sacar esta propuesta adelante. Como ustedes pueden observar, hemos elegido algunos departamentos donde se muestran las escuelas integradas al programa. A modo de ejemplo, informamos que para el desarrollo en el departamento de Canelones hemos contado con la colaboración de un ómnibus de CUPSA y una de las 5 camionetas donadas por la empresa Raval Sociedad Anónima. Este departamento es el que cuenta con la mayor población de escolares rurales perdón, y fue el primero con el que contamos la colaboración de odontólogos de ACE. En la actualidad están asignadas todas las escuelas rurales que no cuentan con otro programa de salud bucal. Hemos cumplido en Canelones con todas las escuelas rurales que nos fueron asignadas, en las que no participa otro programa. En Cerro Largo se da una situación muy especial que también queremos destacar. La Sociedad de Fomento Rural del Departamento ha puesto a disposición una camioneta que fuera equipada por el programa como consultorio odontológico. Esta coordinación departamental fue producto de un acuerdo donde participaron la Inspección Departamental de Primaria, el Hospital de Melo, la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo y nuestro programa. En Paysandú comenzamos la actividad rural con el apoyo de la Intendencia Departamental, hasta que la Fundación Usmen donara dos camionetas, una para Salto y otra para este departamento. También Rivera es otro ejemplo de coordinación departamental y se ve, en cuanto uno mira el mapa, se ve cómo puede desarrollarse esta actividad con el mayor éxito. En Río Negro y Rocha, departamentos donde el programa rural comenzó este año, queremos destacar el compromiso de las inspecciones departamentales de primaria, así como de los docentes educadores para la salud y los maestros CAPDER. Estas visitas de los profesionales en estas camionetas de primaria a las escuelas rurales se combinan con actividades propias de los inspectores y, en el caso de los agrupamientos de escuela, con otras actividades docentes. Por último, queremos hacer la evaluación del componente educativo, una pequeña cosa. De la evaluación que integra el folleto entregado a las empresas y a las autoridades, queremos presentar solamente un pequeño resumen. Destacamos que en esta elaboración han participado más de 300 profesionales de la salud y de la educación en las jornadas departamentales realizadas a fines del año 2009 para evaluar el impacto del programa en el aspecto educativo. Hemos realizado por varias razones una limitada impresión, que ampliaremos a la brevedad para poder compartirla con todos ustedes. Del resumen de los aportes departamentales recibidos podemos delimitar cuatro grandes ejes que desarrollaremos someramente. El primero, todos tienen su importancia, lo vamos a decir solamente, el orden no indica la importancia. La promoción de la salud bucal como una materia más dentro de la currícula. En un alto porcentaje de las escuelas integradas, la educación en salud forma parte del proyecto educativo institucional. Los profesionales de la salud se ven por parte de los escolares integrando el colectivo docente, participando en proyectos de investigación, en la creación de material didáctico, en proyectos de merienda saludable, en los proyectos de huerta orgánica. Se ve una interacción allí que es de lo más creativa y de lo más importante. El otro eje se refiere al cambio de conducta de los escolares y de su entorno. La instalación del hábito del cepillado es una realidad en un importante grupo de escuelas y en las escuelas rurales es un objetivo logrado. La mejora en la salud bucal de los niños disminuye las inasistencias, mejora la autoestima y estimula el acercamiento a los profesionales de la salud por parte de los niños y de su familia. El tercer eje se refiere a los niños como promotores de salud. Los niños incorporan sus derechos y los transmiten a sus mayores, incorporan los conocimientos, transformándose en verdaderos promotores de salud. Con una permanente creación de materiales didácticos con un alto potencial de réplica. Eso lo recogimos en todos los departamentos, en todas las reuniones que hicimos, 21 en total. El cuarto eje se refiere a la expansión a la comunidad del programa nacional y su significación como herramienta de inclusión. Expresamos textualmente algunos conceptos referidos a este tema, ya que para las escuelas, para los niños y sus familias, el programa es de ellos, se lo han apropiado, digamos. Los profesionales lo definen más o menos así. Esta era una intervención de un médico, por eso decía atención médica, pero escuchen qué interesante. Dice, en la transformación de actitudes, el rol de la educación es fundamental porque el derecho a la salud no se limita al derecho a recibir una atención médica digna, decía él en aquella intervención, de la gente de salud pública que fue, ¿no? Sino que debe ser concebido como el ejercicio activo de la posibilidad de influir positivamente sobre la salud propia de la familia y la comunidad. ¿Qué concepto que encierra tantas cosas, ¿no? Y en otro documento traemos, dado que el programa se encuentra inserto en una escuela de contexto sociocultural crítico, se ha logrado llegar a aquellas familias más desfavorecidas y con más necesidades, logrando de esta manera uno de los objetivos primordiales del programa, la equidad y la inclusión. Concluimos esta presentación con dos aportes, uno de Florida y otro de Tacuarembó, que nos parece que resumen, digamos, todo esto. Decía una maestra, una directora de Florida, una cosa muy, muy linda. Todo esto ha sido posible, decía, por lo que nosotros consideramos dos aspectos fundamentales del programa. La integralidad, ya que no se concibe su accionar fuera de lo que constituye la globalidad de la institución y sus propuestas, y la permanencia, ya que los logros han sido posibles por la continuidad de las intervenciones y la secuenciación de las mismas, lo cual ha permitido que el programa eche raíces, se afiance y se consolide en el marco de una propuesta educativa integral y global. Esta es la maestra directora de una escuela de la escuela 113 de especial para discapacitados intelectuales de Florida, que hizo este aporte tan significativo. Y la gente de Tacuarembó dice, para concluir en uno de los informes, diremos que toda labor debe ser interdisciplinaria, interinstitucional y comprometida para lograr los objetivos propuestos. Si nos detenemos en el mapa donde se señalan las 341 escuelas rurales, es un mapita que nos gusta mucho nosotros mirar todos los días, las 341 escuelas rurales integradas, a las que deben sumarse las 171 escuelas urbanas ubicadas en las capitales departamentales y otras ciudades importantes, podemos reafirmar que se puede, con el apoyo de todos, juntos podemos. Muchas gracias.